Mira a tu alrededor. Es altamente probable que más de la mitad de quienes aparecen en tu campo visual lleven consigo una botella de agua. Tal vez para saciar su sed, para lograr la figura perfecta, o quizá como parte de una acción civil contra las refresqueras internacionales. Lo cierto es que esa agua es menos del 1% de la que cada uno usamos diariamente. El retrete, la ducha, la lavadora, la industria, los alimentos, el radiador del auto, la agricultura. El agua es mucho más que una botella. Frecuencia Hidro, sábados, 14 horas, por Reactor 105.
Bienvenidos a Frecuencia Hidro, el programa de Reactor dedicado al agua. Mi nombre es César Navarrete y esta es la emisión número 11 de la serie, que es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Fundación Gonzalo Río Arronte. Y a lo largo de estos 11 programas, hemos abordado diversos temas relacionados con el agua, la naturaleza, la salud, la vida, la cultura e incluso la ley. Todas estas áreas de nuestra existencia humana, que jamás podrían pensarse sin la presencia de ese líquido incoloro, inodoro, de alta polaridad, cohesión y solubilidad, que todos conocemos simplemente como agua. Agua para beber, agua para la producción, para el saneamiento, la salud, agua para el desarrollo, agua para todo. Pero en esta ocasión, nos detendremos a ponderar el papel del agua como un elemento recreativo, como un instrumento de diversión, un instrumento de encuentro con la familia, los amigos y hasta con la pareja. De entrada, yo creo que son pocas las personas que no disfrutan de un baño, ¿no? Que no disfrutan de una ducha, de esa sensación placentera de tener el agua corriendo por toda la piel. O si de plano hay mucha fortuna, un baño de tina, que es relajante, casi hipnótico. Y bueno, ¿qué decir de las albercas? Una alberca bajo el sol es la expresión moderna del oasis. Ahí el cuerpo se refresca, se aligera, los brazos y las piernas se suspenden en el fluido transparente que nos reconforta y nos da paz. Pero a veces esa visión gloriosa de una alberca puede ser transformada por el apocalipsis vacacional. Y entonces la alberca parece un estacionamiento de cuerpos que ha sido inundado por aguas de dudosa procedencia, cubiertas con una extraña natilla producida por los bronceadores y las cremas. Y entonces, en lugar del sonido del agua en movimiento, aparecen los gritos de los bañistas y la grabadora de los que van llegando a colocar su toalla familiar con el escudo de las Chivas. Pero aún con esa terrible visión de una alberca atascada, una visión que puede ser propia de un hotel acapulqueño en Semana Santa, es indudable que las albercas, los ríos y las playas son destinos obligatorios para quienes buscan descanso y diversión. Y esta motivación podría tener su origen en aquello que alguna vez escuchamos ya aquí en Frecuencia Hidro, acerca de una vuelta inconsciente al seno materno, de que volver al agua es como volver al líquido amniótico en el que flotamos durante 9 meses. Pero mejor escuchemos a quien sabe más. Aquí en Frecuencia Hidro, la doctora Teresa Robles, quien es directora del Centro Ericksoniano de México.
El agua nos produce bienestar físico y nos produce bienestar emocional. Las gentes se reúnen alrededor del agua, igual que alrededor del fuego. Desde tiempos inmemoriales, los primeros asentamientos humanos, las primeras cabañas, las primeras aldeas se construyeron en las orillas de los lagos y de los ríos. ¿Por qué? Porque obtenían del agua, no solamente el agua para beber, que era fuente de vida, sino también alimentos, peces y todo lo que había y surgía del agua. Entonces, desde tiempos ancestrales, el agua ha sido un motivo de reunión alrededor de ella. Y, por supuesto, si está asociada a bienestar físico y a bienestar emocional, es una invitación a reunirnos y a convivir. Acabo de regresar de vacaciones y entonces en el lugar a donde fuimos, que hacía muchísimo calor, había en varios puntos lugares de donde salían chorros de agua. Salían chorros de agua y se apagaban y volvían a salir. Entonces, pues no faltaba un niño que se acercara a querer pisarlo, y luego otro niño, y luego otro niño, y luego hasta los papás venían y acababan todos mojados alrededor del agua. Sí, producía bienestar físico porque hacía un calor terrible. Pero hasta el agua congelada, que es la nieve, ofrece un elemento de diversión y de reunión, no solo para tirarse bolas de nieve, hacer muñecos, sino para esquiar y retos. El agua ofrece no solamente una oportunidad de socializar, sino de desarrollo personal a través de los retos que ofrece: aprender a nadar, bucear, llegar más allá, esquiar.
Yo no sé a dónde haya ido la doctora Robles de vacaciones, Pero lo que nos contaba, a mí me hizo recordar las celebraciones del famosísimo Sábado de Gloria. El sábado que es el de la Semana Santa y en el que se conmemora la resurrección de Jesús después de haber sido crucificado. Ese día se celebra una misa especial donde se bendice el agua y los aceites para los ritos católicos. Pero sin entrar en más detalles bíblicos o litúrgicos, la cuestión es que antes era costumbre ver a la gente lanzarse agua ese día, el Sábado de Gloria, como si no pudieran resistir la tentación de usar el agua bendita. Y entonces se mojaban unos a otros dentro de las casas, en las calles y donde fuera. Pero claro que el desperdicio de agua era verdaderamente escandaloso. Y por eso, desde hace algunos años, los gobiernos locales han implementado operativos para impedir que con este pretexto medio religioso, medio pagano y medio de relajo, la gente tire el agua. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, hay una vigilancia especial en esos días. Y quien es sorprendido desperdiciando el agua o haciendo uso indebido de ella, es llevado a un juzgado cívico. Y puede recibir una multa económica que va de 21 a 30 días de salarios mínimos o un arresto administrativo que va de 25 a 36 horas. Así que nosotros mejor huimos de esa tentación de llevar cubetas a las calles y lanzarnos agua, escuchando a los babasónicos. Esto es Montañas de Agua, aquí en Frecuencia Hidro por Reactor.
Frecuencia Hidro.
Esto es Frecuencia Hidro. Mi nombre es César Navarrete y el correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Este correo está para lo que ustedes gusten. El día de hoy estamos charlando acerca de cómo el líquido vital también es fundamental para la recreación de todos. Y una recreación entendida, por un lado, como las actividades propias del tiempo libre que nos provocan diversión y gozo, y también como esa vuelta a la creación, ese contacto con el agua en su estado natural, sin tubos, en los ríos, las playas o incluso en las albercas, que a fin de cuentas son estanques que buscan emular a los lagos y las lagunas. Y es tan impresionante este deseo por reencontrarnos con la naturaleza y el agua, que no nos hemos conformado con los kilómetros de costas y playas que naturalmente nos ofrece el planeta, sino que alrededor del mundo existen grandes infraestructuras que buscan acercarnos a esa naturaleza acuática. Y para muestra, está el parque denominado Ocean Dome, que se encuentra en la ciudad japonesa de Miyazaki. Se trata de una playa artificial, donde el cielo, claro, es siempre azul. Nunca hace frío ni calor y el agua es cristalina. Esta playa está techada, tiene arena blanca y suave. Mide 300 metros de largo y 100 de ancho. Y en el interior de este gran domo, la temperatura del aire ronda todo el año los 30 grados. Y la temperatura del agua, que por cierto son 13.500 toneladas de agua, se encuentra siempre a 28 grados. En esa playa pueden estar hasta 10.000 personas. Y además, por supuesto, cuenta con unas máquinas que producen olas que pueden llegar hasta los 2,5 metros de altura. Además, en el Ocean Dome hay otras atracciones, como un volcán que hace erupción cada media hora y otros espectáculos, por ejemplo, de bailes tropicales. Esta playa artificial que se encuentra en Japón está al alcance por tan solo una entrada de $50, más o menos. Y lo más curioso es que a 300 metros de este Ocean Dome se encuentra una playa de verdad, una playa real, que por supuesto es gratis. Pero esto de la playa japonesa, artificial y techada, es apenas un ejemplo de lo que estamos dispuestos a hacer para convivir con el agua. Porque hay cualquier cantidad de parques acuáticos en todo el mundo. Recuerdo ahora mismo uno que dicen que es el más grande en todo el planeta, que está además dentro del centro comercial que también es el más grande del mundo, en Alberta, Canadá. Este centro recreativo acuático cuenta con un lago artificial de más de 120 metros de largo, por donde además navega una réplica de una de las carabelas de Colón. Y tiene grandes albercas, tiene 23 toboganes, un bungee sobre el agua. ¡Uah! Y todo esto funciona, imaginen ustedes, con la gran cantidad de más de 12,5 millones de litros de agua. Más de 12,5 millones de litros de agua. Esto es impresionante, ¿no les parece? Bueno. Y aunque no seamos así los visitantes, en nuestro país existen una gran cantidad de balnearios y parques acuáticos. Incluso en la Ciudad de México hay uno, en Chapultepec. Y si no me creen, escuchen ustedes mismos a Francisco Canales Colunga, quien es director operativo del Parque Acuático La Ola, que nos platica un poco de cómo opera ese parque.
Frecuencia Hidro.
Tenemos la única alberca de olas en la Ciudad de México. Contamos con dos toboganes largos, tres acuatubos de diferentes velocidades, un chapoteadero para los niños que cuenta con su propio tobogán, una resbaladilla y un hongo, así como el único asoleadero en la Ciudad de México con sillas de playa y arena de mar traída del Caribe para que los niños se sientan en el mar. La alberca de olas cuenta con 1.800.000 litros, los cuales son filtrados 24 horas al día. Esta alberca tiene un sistema de filtración, básicamente sistema de arenas, con un motor de 30 caballos, el cual mueve dos veces al día 1.800.000 litros para filtrarla. Con esto nosotros lo que obtenemos es bajar la cantidad de químicos que se puedan usar. El sistema de olas se fabrica por cuatro turbinas de 70 caballos. Estas turbinas lo que hacen es absorber aire y por un sistema de compuertas empiezan a golpear el oleaje. Con esto también nosotros conseguimos elevar un poquito la temperatura del agua, porque las turbinas lo que absorben es aire caliente y es con lo que golpean el agua. Y poco a poco la gente con el pasar del día va observando cómo el clima de la misma agua va cambiando. El chapoteadero cuenta con 895 litros en promedio, basándose en la evaporación. Acuatubos son 1.200 y toboganes 900 litros. Aquí no para de filtrado. Día y noche se están filtrando las aguas. todo se usa. Aquí a la alberca de olas principalmente, con el hecho de contar con un arenero, los niños hacen castillos, juegan, pero lo mismo, el niño es más práctico. Él sale y se mete a la alberca para enjuagarse. Lo que se hace es aspirarse. Se aspira y se manda a una cisterna. En esa cisterna se trata el agua, se filtra, se purifica y se regresa a la alberca. Entonces, muy poca el agua que nosotros desperdiciamos.
Frecuencia Hidro.
Sin duda alguna, más allá de que seamos asistentes o que nos encanten estos parques acuáticos, o que incluso vayamos a un club deportivo, vale la pena considerar el gasto que implica no solo la operación de estos lugares, así en abstracto, sino lo que significan nuestras visitas y lo que nosotros mismos hacemos ahí. Y es que no es lo mismo meterse a la alberca con una gruesa capa de crema bronceadora llenando toda el agua de grasa, que enjuagarte antes con una ducha rápida, haciendo entonces que cuando entras a la alberca ya no la llenas de melcocha y ya el tratamiento de esa agua es mucho más sencillo. O también lo que ocurre muchas veces en el club o en el gimnasio, que simplemente como no es nuestra casa, nos parece que ahí podemos tardarnos todo el tiempo que queramos bajo la regadera. Y es que, de verdad, lamento decirlo, pero no es así. El agua es la misma para todos, en casa, en el club, en el balneario. Así que si ustedes asisten a alguno de estos centros, pongan mucha atención en sus actitudes. Y también, verifiquen que tengan su propia planta de tratamiento de agua. Ahora algo de música suave para evocar momentos acuáticos felices. En Frecuencia Hidro, R.E.M. Night Swimming, por Reactor.
Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard, taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming serves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, but recklessness in water. They cannot see me naked. These things they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon, I'm pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit around the fairest sun? Bright tide ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Swimming.
Frecuencia Hidro.
Continuamos en Frecuencia Hidro, el programa de reactor dedicado al agua. Mi nombre es César Navarrete y el correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Este correo está abierto para todo lo que ustedes gusten. Sugerencias, dudas, reclamos, todo es bienvenido. En esta emisión de Frecuencia Hidro, estamos revisando algunas de las manifestaciones recreativas de nuestra relación con el agua. Hablábamos ya de las albercas y los parques acuáticos, que lo que buscan, en cierta forma, es recrear ambientes acuáticos naturales donde nosotros podamos convivir. Las albercas, por ejemplo, son estanques que lo que buscan es imitar lagos. Y las albercas de olas, o ese parque japonés del que hablábamos, buscan obviamente repetir la experiencia de una playa. Pero claro que nada se compara con el verdadero contacto con las fuentes naturales de agua. Y de hecho, de unos años para acá, se ha puesto en boga la visita a ríos y lagos como parte del llamado ecoturismo. Paquetes que te llevan a un descenso por los rápidos de algún río, o por una caminata en el bosque, escalada o descenso en la montaña, o te llevan a pescar. En fin, hay muchísimas actividades de este tipo que tienen su centro en los cuerpos de agua. Pero por supuesto, lo más buscado en términos de diversión siempre es el mar, que nos fascina por su extensión, sus connotaciones románticas y todas las actividades que alrededor de él podemos organizar. Desde simplemente tomar el sol y la brisa, acompañados de una cerveza o unos marisquitos, hasta, no sé, jugar fútbol en la arena, hacer castillos, o de plano echar una nadadita o simplemente remojarnos entre las olas. Ahora que claro, si somos más intrépidos, podemos intentar el surf, el snorkel o el buceo. Y aquí un datillo. Se dice que esta actividad del surf, esta actividad de deslizarse sobre las olas, si bien es cierto que proviene de las culturas desarrolladas en las islas del Pacífico, no es un deporte hawaiano, sino que comenzó en América del Sur, y fueron los polinesios quienes llevaron esta costumbre hasta el norte. Y es que hay vestigios de cerámica pre-inca, con dibujos de hombres en actitudes similares al surf, y es hasta 1778 cuando el capitán James Cook registró en su bitácora cómo fue recibido por los hawaianos, que braceaban y hacían complicadas maniobras sobre objetos flotadores en el mar. Ese es parte del origen del surf que ahora es tan popular alrededor del mundo, y que también ha dado origen a esto. Esos fueron los Straight Jackets con Sternum, un surf puro desde Nashville, Tennessee, que curiosamente es un estado que no tiene playa. Nuestro país está rodeado por el Océano Pacífico, el Golfo de México, el Mar de Cortés y el Mar Caribe, lo que prácticamente hace que hacia cualquier punto que vayamos nos acerquemos al mar. Y esa es una de las razones por las que otra gran actividad acuática recreativa es muy socorrida en nuestro país. Se trata del buceo. Esta capacidad de sumergirse en un mundo diferente, en un mundo desconocido para la mayoría, con el simple hecho de colocarse un aditamento que permite respirar bajo el agua. Claro, claro, estoy siendo muy simplista, porque hay que hacer cursos y exámenes para poder descender a las profundidades. Pero dejemos que Isaura Moreno, quien practica buceo desde hace años, nos comparta esta pasión.
Yo creo que el buceo tiene una gran desventaja. Es altamente adictivo. Una vez que lo haces la primera vez y te gusta, bueno, la verdad yo creo que no lo dejas. Híjole, es como una mezcla de emociones, la verdad. Cuando estás en el bote, que estás primero conviviendo con todos los buzos, conoces gente de muchísimos lugares. Es como un deporte muy bonito, porque no es un deporte de competencia, definitivamente. Es un deporte de convivencia, de ayuda mutua, de equipo, ¿no? Siempre estás preocupado por tus compañeros por ti. Lo más importante es que todo mundo baje bien y suba bien, ¿no? Eso es lo más importante. No se trata de ver quién baja más, ni quién es más, más bueno en la buceada, sino ayudarnos. Y lo único que te importa es si viste la manta, si viste el delfín, si te fijaste en esto, en el otro, ¿no? Entonces es una mezcla de emociones padres. Cuando ya estás equipándote para asumirte, es como una adrenalina entre una ansiedad de que ya quieres bajar, estás nervioso, así, ¿no? Y cuando empiezas a descender, ¿no? Entonces es como te empiezas como a relajar un poco y empiezas a sentir como... Yo creo que es lo más cercano a la ingravidez que puedes sentir cuando estás buceando. El poder dar vueltas y estar haciendo piruetas y que nada, o sea, que no tocas nada, ¿no? Porque estás nada más entre el agua, no tocas el arrecife, no tocas al animalito, no tocas nada, estás nada más ahí flotando, ¿no? Literalmente. Entonces, pues es una mezcla de emociones muy... que vas pasando muchas emociones, ¿no? De la angustia y de la ansia, pasas como a la relajación y empiezas a bucear y te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay allá abajo. Y es otro planeta. Cuando te tiras en medio del mar, para donde voltees hay agua, lo único que ves es el bote de donde tú saliste y de donde tú vas, ¿no? Todo lo demás es azul. Empiezas a ver también el cambio de los colores, del azul clarito de la superficie, cómo se va haciendo un azul intenso, el famoso azul profundo, ¿no? En la medida en que vas bajando, es increíble, increíble. Y yo creo que el tener la oportunidad de permanecer en un hábitat que no es el de nosotros, a través de un tanque, media hora, 40 minutos, 50 minutos, bueno, es una súper oportunidad que vale la pena, ¿no?
Frecuencia Hidro.
El mar, los ríos, lagos, albercas, nadar, pescar, bucear, surfear, en fin, todas esas actividades de las que hemos venido hablando en esta emisión, que nos divierten y nos ayudan a socializar, y que no podrían realizarse sin agua, nos deben ayudar precisamente a valorar nuestra relación con ese líquido y todo lo que está tan bien relacionado con él. Y es que no se trata solo de cuidar el agua que bebemos, ni se trata solo de evitar las fugas en casa. También se trata de no contaminar los cuerpos de agua, de respetar y hacer respetar las zonas naturales, los manglares, las playas. Se trata, pues, de ir entendiendo que cada acción personal nos puede acercar o alejar del cuidado de los recursos naturales, y que a cada momento tenemos la oportunidad de conservar el planeta, y los momentos de diversión no son la excepción. Y es que a fin de cuentas, aun cuando suene muy extraño o muy romántico, nosotros también somos agua, y hay que ver por el agua que está dentro de nosotros y también por el agua que está afuera de nosotros. Hasta aquí Frecuencia Hidro por el día de hoy. El guión fue escrito por Gabriela Gómez, la asistencia de producción es de Cassandra Vicario y Denis Ortiz. Mi nombre es César Navarrete. Les recuerdo el correo electrónico, frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Y ahora, los dejo con la historia de una buza muy particular, con Interpol. This one's called Stella was a diver and she's always down. Just friends. Other people watch.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105. Frecuencia Hidro es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio, 2006.